Buenos días. Hoy tenemos un reto importante. Vamos a tratar de ver nuestros modelos intestinales en el curso de estas 2 horas. Entonces estamos un poquito, va a ser un poquito atrafabilado. Pues. Vamos a mirar bien, con lujo de detalles, algunas cositas y otras muy superficialmente. Siempre he pensado que la clase de cáncer de gastrointestinales es fácilmente la más importante junto con la de mama y la de pulmón. En cuanto a oncología, aunque también pienso que las dermatologías son importantes porque de esas no van a tener más exposición, con cáncer de gastrointestinales ustedes van a tener experiencia con los pacientes. Ustedes van a ver muchos pacientes con cáncer de gastrointestinal. Entonces, voy a tener nada más una diapositiva sobre incidencia para toda la clase, ¿cierto? Y mortalidad ahí. Y elegí la información pues fragmentaria que hay sobre incidencia y mortalidad en Colombia. Los tumores que vamos a ver son los de esófago, estómago, colon y recto y páncreas, si nos va bien, ¿sí? Miren ustedes que siempre son bastantes. Ustedes pueden observar que claramente la distribución de la incidencia en los diferentes tumores en Colombia es diferente, ¿cierto? Hay un gran predominio de estómago con 40 por 100.000 habitantes, seguido por cáncer de colon y recto, que es 10.6 por 100.000, páncreas 3 por 100.000 y esófago 2.2 por 100.000. Realmente hay mucho más cáncer de estómago que de esófago, 20 veces más. En cuanto a la mortalidad, ustedes también pueden observar que se distribuye más o menos en el mismo orden. El cáncer de estómago tiene 13 muertes por 100.000, el cáncer de colon y recto 6.2 muertes por 100.000, el páncreas 3.2 muertes por 100.000 y el de esófago tiene 2 por 100.000. Ahora ustedes podrán decir, ¿cómo es posible que en páncreas haya más incidencia, más mortalidad que incidencia? ¿Sí? O sea, miren, páncreas 3.2 por 100.000 de mortalidad e incidencia 3 por 100.000. Yo pues todavía no me he logrado explicar cómo algo puede ocurrir más frecuentemente de lo que sucede, ¿cierto? O sea, pero digamos que estos son aspectos estadísticos que yo no necesariamente entiendo pues bien, pero sí nos habla sobre la letalidad de la enfermedad, ¿sí? La letalidad es inmensamente grande en cáncer de páncreas. ¿Qué quiere decir si la mortalidad es mayor que la incidencia? Que de alguna manera se mueren la mayoría de los que ocurren ese año, más los poquitos que sobrevivieron del año pasado. ¿Sí? Esa es la historia que hay detrás de por qué la mortalidad en cáncer de páncreas es más alta que la incidencia. ¿Sí? Y es algo que es muy, muy peculiar. Pocas enfermedades tienen esa característica, que haya igual mortalidad e incidencia. Ya lo vimos en cáncer de pulmón, sí, pero en cáncer de páncreas la mortalidad excede la incidencia. Entonces vamos a arrancar brevemente, vamos a tener unas cuantas palabras sobre cáncer de esófago. Bueno, los que ustedes bajaron la presentación de este cáncer gastrointestinal que había publicado, que yo pensaba que iba a usar, no la usen, ya publiqué esta otra, que esta es sacada del Harrison's nuevo, ¿cierto? El que haya cambiado la edición me cambió a mí también la clase, obviamente, ¿cierto? La incidencia y etiología varía mucho de cáncer de esófago. Ya vimos cuál es la incidencia y etiología en Colombia, la incidencia y en Colombia, que es más o menos 2 por 100.000, ¿cierto? 2.22. Hay lugares del mundo donde hay mucho cáncer de esófago, en Rusia, en China, en lugares que no me interesan, ¿cierto? Y en mayores de 50 años es usualmente el momento en el que ocurre. Hay definitivamente una predominancia masculina, o sea, varias veces más cáncer de esófago en hombres que en mujeres. Por ejemplo, en la unión gastroesofágica, ¿sí? Que la adenocarcinoma de la unión gastroesofágica asociada a esófago de Barrett, la relación hombre-mujer es 6-1. Definitivamente, y por razones que no se entienden, una disminución en la incidencia del carcinoma escamocelular y hay un aumento del adenocarcinoma. Entonces, el cáncer de esófago se puede entender como dos enfermedades distintas, ¿sí? El escamocelular, que usualmente ocurre en los tercios medios y superiores del esófago, y el adenocarcinoma, que ocurre en el tercio inferior del esófago, usualmente. Y los factores de riesgo para ambos son diferentes. En el escamocelular, el alcohol y el tabaquismo, como en otras enfermedades de cabeza y cuello, son los factores de riesgo predominantes. Pero también la ingesta de nitritos, toxinas, cáustico, radiación, acalasia, ferropenia y el café, el té extraordinariamente caliente también ha sido implicado. Dicen que el uso de bisfosfonatos, ¿sí?, estas drogas que nos han servido tanto para el hueso y la osteoporosis, parecen ser un factor de riesgo. Los bisfosfonatos son inmensamente irritantes al esófago. Y una enfermedad que se llama tilosis, ¿sí?, que es una enfermedad hereditaria que, pues, aunque me embistiera, no sería capaz de diagnosticar. O sea, me pueden poner un letrero aquí que dice: yo tengo tilosis, y dice: demuéstrenlo. Entonces, no es capaz, ¿cierto? Pero tiene como unas verrugas en las manos, yo no sé, ¿cierto? Sí. Yo sugiero que, no para el examen mío, pero sí para el examen de los cosas que ustedes van a hacer para hacer su especialidad, porque ninguno de ustedes va a ser médico general. Entonces, la tilosis es cáncer de esófago, ¿sí? Y nadie les va a preguntar nada más, porque quien está preguntando tampoco sabe qué es eso, ¿cierto? El adenocarcinoma ocurre en el tercio inferior del esófago, está asociado al reflujo gastroesofágico, al esófago de Barrett, y por supuesto es el cáncer de esófago de los obesos. O sea que si yo empiezo con disfagia, ya ustedes saben que muy probablemente estamos hablando de una cosa muy maluca por allá abajo, ¿sí? La relación hombre-mujer es 6-1 y es el cáncer que más está creciendo en el mundo. Junto con la epidemia de la obesidad, el cáncer que más está incrementando de todos es el cáncer en incidencia, es el cáncer de la unión gastroesofágica. ¿Qué tanto es que esta clase da hace 10 años o 12 años uno hubiera dicho que había predominio del cáncer de los tercios superiores y una minoría de los adenocarcinomas? Ya hay lugares del mundo, como en los Estados Unidos, en donde el predominio es el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. ¿Sí? Aquí en Colombia también. Cáncer de esófago no es muy común entre nosotros. Características clínicas, miren ustedes, 10% en el tercio superior, 35% en el tercio medio, 55% en el tercio inferior. ¿Sí? Esto es sacado de Harrison, ahí está la referencia, o sea que ya ustedes saben de dónde es eso. ¿Sí? La clínica fundamentalmente es disfagia para sólidos, pero que eventualmente progresa para líquidos. Para que haya disfagia se requiere un compromiso de la circunferencia del 60%. O más, ¿sí? Y puede haber otros dolores como odinofagia, que es dolor al tragar, dolor torácico, vómito, regurgitación, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Los patrones de extensión o de diseminación son a los ganglios linfáticos regionales, o sea, mediastinales y supraclaviculares. Y después tienden a invadir o el hígado, el pulmón, la pleura y el hueso. Hay una complicación que es particularmente molesta para todo el mundo y no es un purgatorio, es un infierno para los pacientes, que es la fístula traqueoesofágica. Son realmente trágicas estas situaciones. Todo lo que comen se va por el pulmón, hacen neumonías por aspiración, hacen neumonías frecuentes. El diagnóstico no es fácil, el manejo es virtualmente imposible. Y el cáncer de esófago, sobre todo el escamocelular, se asocia a un síndrome paraneoplásico, que es la hipercalcemia asociada a malignidad, ¿sí?, por el mecanismo de la paratormona, pues del pérpido relacionado a la paratormona. El diagnóstico, el tamizaje no es efectivo para cáncer. O sea, ustedes se imaginarán que una persona que tiene un esófago de Barrett, usted le va haciendo seguimiento, ese seguimiento le permite identificar displasias y cosas de esas, pero no ha sido eficaz disminuyendo la mortalidad para cáncer de esófago. Entonces, si usted tiene un esófago de Barrett y hace displasia, tiene que hacerle manejo a eso, ¿sí?, para tratar de evitar el cáncer de esófago, pero propiamente, que uno haciendo una endoscopia vaya a hacer un seguimiento y que vaya a detener la progresión de cáncer de esófago de la unión gastroesofágica, para quien no va a ser, no va a ocurrir. La esofagoscopia es el examen de lesión, porque permite la visualización de la lesión y biopsia diagnóstica. El 30% de las biopsias aún dentro de la lesión son negativas, por eso necesitan varias biopsias, no un solo pellizco, sino varios pellizcos. Y como en todos los tumores de tubos, ¿sí?, además de la biopsia, es bueno pedir citología, hacer una citología de líquido que ocasionalmente nos muestra el diagnóstico, ¿sí? Entonces, si se hace citología, eso aplica para el bronquio, para la laringe, para el esófago, para el estómago, para todo órgano de tubo. Se trata de hacer citología, pues para colon no funciona muy bien, ¿cierto? Pero pues digamos que en todo lo demás, sí. La evaluación de laringe, como los pacientes con cáncer de esófago, frecuentemente tienen la coexistencia de otras cosas, hay que hacer una panendoscopia, ¿sí? ¿Qué es eso? Panendoscopia es la triple endoscopia: la endoscopia bronquial, la endoscopia digestiva y la endoscopia nasofaringea. Nasolaringia, ¿sí? Entonces se hace una nasofaringolaringoscopia, una endoscopia digestiva superior y una broncoscopia. Hace parte de la investigación inicial, porque hay veces que no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. Hay veces que el cáncer de esófago no es más que una extensión de un carcinoma broncogénico que está localmente avanzado. Una técnica que nosotros no tenemos disponible tan fácil como en otras latitudes, pero que cada día se está volviendo más importante en la evaluación de los órganos gastrointestinales, es el ultrasonido endoscópico, ¿sí? La ultrasonografía nos permite evaluar localmente, o sea, qué tan profunda es la lesión, si hay ganglios linfáticos regionales. Esto en manos expertas, y es la palabra clave, manos expertas, porque esto sí es operador dependiente, no es equipo dependiente solamente, sino operador dependiente. Y TAC de tórax y abdomen contrastado hace parte de la investigación clínica. El PET se debe hacer si se considera resecable, porque nos permite la detección de metástasis ocultas y así evitar resecciones futiles. O sea, si usted hace el TAC, el ultrasonido y la panendoscopia y encuentra que efectivamente parece que es un tumor resecable, que es operable, o sea, que no tiene extensión a otros órganos o no tiene un gran compromiso mediastinal, pues, de ganglios, sino que usted piensa que se puede resecar, entonces le puede ordenar un PET para descartar resecciones futiles, por si tiene metástasis a distancia. El tratamiento, el pronóstico es mala, la supervivencia a 5 años es de 5% o menos. El adenocarcinoma de la unión gastroesofágica se trata como cáncer de estómago en general. O pongámoslo así, se puede tratar como cáncer de estómago. No se tiene que tratar, uno puede también tratarlo como cáncer de esófago. Pero es de pronto, nosotros cada vez más lo estamos tratando parecido al cáncer de estómago, o igual, ¿sí? La resección quirúrgica es solo posible en el 45%, pero aún en aquellos que uno cree que puede operar, los márgenes de la resección son positivos en un porcentaje muy importante. Y por supuesto, si los márgenes de resección son positivos para compromiso tumoral, pues la resección quirúrgica no fue particularmente exitosa, ¿cierto? Porque el objetivo de toda resección quirúrgica oncológica es sacar todo el tumor y que los márgenes, los bordes, estén libres de compromiso. La mortalidad posoperatoria de esta cirugía, Hay muchas formas, hay varias formas de hacer esa fagectomía, pero es del 5%, más o menos todas ellas. Y hacen fístulas, absceso sufrénico y complicaciones respiratorias. En aquellos pacientes que no se puede hacer cirugía, se puede utilizar radioterapia con excelentes resultados. El 5% están vivos a 5 años. O sea que sirve igualmente mala. ¿Sí? Y además controla menos los síntomas obstructivos. Si uno no es candidato a cirugía y tiene enfermedad localmente avanzada, la quimiorradioterapia, o sea, la combinación de radioterapia con quimioterapia radiosensibilizante basada en cisplatino, miren ustedes cómo el cisplatino se ha convertido como el radiosensibilizante de elección en prácticamente todos, ¿sí? Ya lo vimos en cérvix, aquí lo vemos también en esófago, incrementa las tasas de respuesta e incrementa la supervivencia. En general, lo que uno hace es cuando piensa darle lo mejor que puede al paciente y el paciente es potencialmente resecable, lo que nosotros recomendamos es quimiorradioterapia inicial y aquellos pacientes que tienen una respuesta subóptima a la quimiorradioterapia, les hacemos una esofagectomía. Y eso parece ser como lo mejorcito que podemos ofrecer. Aún con eso, la supervivencia a 5 años es del orden del 20%, 25%. O sea, la inmensa mayoría de todas maneras sucumben a la enfermedad. Pero digamos que ese sería el escenario ideal. No lo tengo en la diapositiva y no lo mencionan en Harrison's, pero el uso de stents esofágicos ha revolucionado el tema de esta gente moría de hambre, ¿cierto? Se obstruía el esófago y pues santo remedio, ya se acababa la vida de estas personas. Hoy en día, afortunadamente, y en Medellín sí que tenemos gente buena en eso, tenemos personas que les ponen esos stents al tubo esofágico o al estómago o al que sea necesario, ¿sí? Y eso hace que la paliación, por lo menos en el tema de la obstrucción del tracto esofágico, se vuelve mucho menos problemática. Eso ha cambiado nuestra vida de una manera importante. Los pacientes realmente se benefician del uso de stents. Obviamente, casi siempre uno pone el stent y después le hace un poquito de radioterapia, ¿sí? Todo con el ánimo como de aumentar la paliación. Eso obviamente no cura, ¿sí? O sea, el stent solamente busca que la persona no físicamente no se muera de hambre. Otra posibilidad es poner una gastrostomía, que es para que la persona sea alimentada por el estómago. A mí no me gusta mucho, ¿sí? Porque no mejora demasiado la calidad de vida y finalmente le da la oportunidad a la persona de sufrir todos los rigores del cáncer de esófago metastásico avanzado, que son bastante, bastante duros. Entonces, sí, pero bueno, eso ya es una cuestión como de opinión más que de cualquier otra cosa. Esa es una opción de tratamiento. No hablé mucho de estadios ni cosas de esas. En Harrison ni siquiera le gastan una hoja a todo el cáncer y no le ponen la estadificación. Por supuesto que tiene un TNM, pero pues considerando que es 20 veces menos común que el de estómago, dediquémonos más bien a aprendernos el TNM de los más comunes, ¿sí? Cáncer de estómago, por razones desconocidas, ha ido disminuyendo en su incidencia en el mundo, pero continúa siendo importante en Colombia. Miren, tiene pues una incidencia de 40 por 100.000 habitantes. La exposición ambiental a temprana edad parece ser, pues, al agente carcinogénico parece ser importante, y esto se sabe porque las personas que nacen en un sitio y emigran a otro sitio mantienen el riesgo del sitio donde nacieron, ¿sí? En cambio, las segundas generaciones de esas mismas personas adoptan el riesgo de la nación o el lugar al que emigraron, ¿sí? Entonces debe ser algo que sucede relativamente temprano en la vida y es ambiental, ¿sí? Y pues no puse la gráfica que yo siempre he mostrado de la caída de cáncer de estómago en el mundo, en Estados Unidos, en donde pues en los últimos 100 años prácticamente pasó de ser la primera causa de mortalidad a ser una causa relativamente trivial de mortalidad ya, ¿cierto? Y pues lo único que cambió es que cambió la gente, ¿cierto? Pero el país es el mismo y algunas pequeñas cosas, y ahora vamos a ver qué pudo haber sido. La patología, el 85% son adenocarcinomas, y de esos son los que vamos a hablar, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes sepan que existen otros tumores, que son linfomas y GISTs. Los GISTs son tumores estromales gastrointestinales, que antes los llamaban leiomiosarcomas, pero realmente no son leiomiosarcomas, son tumores de las células marcapasos de Cajal, del plejo mientérico, ¿sí? Unas células que con seguridad ustedes escucharon, llevan toda la carrera escuchando, ¿cierto? Fácilmente esta es la última vez que hablamos de ellas, ¿cierto? O sea, pero pues, si alguien le pregunta, ¿eso es un sarcoma? Dice, no, eso no es un sarcoma, ¿cierto? Esas son de las células de Cajal, del plejo mientérico gástrico o gastrointestinal, ¿cierto? Y ponen así, pronuncian el ceño así, mitad hacia abajo, mitad hacia arriba. 5 en la rotación, no les vuelven a preguntar nada, les cogen miedo, ¿cierto? Sí, pues, usted no responde. A ver, ustedes, ¿cierto? Sí. Entonces, yo les recomiendo que ustedes mantengan 2 o 3 respuesticas de esas para sus profesores, para que nunca más los vuelvan a molestar, ¿sí? Pero es eso, es un tumor distinto, tiene un manejo diferente, es un tumor interesante, supremamente interesante, pero no es lo suficientemente común como para que le gastemos mucho tiempo aquí, ¿sí? Hay tres sabores de cáncer gástrico, ¿sí? El primero es el difuso. El segundo es el intestinal. Y el tercero lo mencionó. El difuso se caracteriza por la ausencia de cohesión celular y se establecen unas estructuras empastadas celulares que se extienden por todo el estómago, creando un estómago en bota, lo que se llama clásicamente como la linitis plástica. Es un tumor de gente joven. Es un tumor muy grave, muy agresivo, de muy mal pronóstico, y se caracteriza desde el punto de vista biológico por la pérdida de la ecaderina, que es una molécula que sirve para regular las uniones intercelulares, perdón. ¿Sí? Entonces la pérdida de la ecaderina es característico del carcinoma difuso de estómago, ¿sí? Y eso es supremamente importante. ¿Qué cosa podemos decir con respecto al cáncer de estómago difuso? Podemos decir otra cosa adicional, es que su incidencia en el mundo es más o menos constante. O sea, todas esas variaciones que hay en el mundo en la frecuencia de cáncer de estómago no aplica para el carcinoma difuso. El carcinoma difuso más o menos es un porcentaje menor de todos los cánceres gástricos y más o menos es igual en todo el mundo, lo cual hace pensar que es una enfermedad distinta, que se manifiesta como cáncer, que es en el estómago, pero tiene como unas características diferentes. El cáncer que es muy ambiental es definitivamente el cáncer de estómago, el cáncer que llamado intestinal, en donde, a diferencia de la ausencia de cohesión celular, aquí hay un exceso de cohesión celular formando estructuras glandulares. Tiene una predilección por el antro y el píloro, mientras que el difuso afecta todo el estómago. Y este parece ser el resultado de un proceso precanceroso previo, ¿sí? Un proceso precanceroso Y este es el que tiene características ambientales. O sea, este es el que parece estar respondiendo a anoxas carcinogénicas ambientales con mayor frecuencia. O sea, que este es el que varía en incidencia relativa. El H. pylori, ¿sí?, que es la... que es la bacteria asociada al cáncer de estómago, que pues, la mitad de nosotros está infectada con eso, entonces es muy difícil hablar de factor de riesgo, pero definitivamente como factor de riesgo sí es definitivamente más común que haya H. pylori positivo en pacientes con cáncer de estómago variedad intestinal que no lo tenga, ¿sí? O sea, que el que está relacionado a la variedad intestinal es el H. pylori. Entonces, miren qué bonita una pregunta hipotética que uno pudiera hacer, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes cánceres de estómago ocurre, ¿sí?, relacionado con el H. pylori? ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿será este? ¿Será aquel? ¿Cierto? Es el intestinal. ¿Sí? Claramente no es el difuso. Miren qué bonito, qué evaluable. ¿Sí? Etiología. No se sabe, ¿sí? Hay una gran especulación, como por ejemplo, ¿cuál es el cáncer de Chávez? ¿Sí? Ya tenemos, hasta a mí me preguntaban en estos días, ¿cierto? Pues lo que les respondí no les gustó porque no lo publicaron, ¿cierto? Pero bueno. Les dije más o menos que difícilmente sabía lo que tenía ese que estaba al frente, que lo tenía ahí, que le podía hacer lo que quería. ¿Cómo vamos a saber que tiene un señor que vive bien lejos que no está diciendo mentira? ¿Cierto? Pues no, eso es complicado. Sí. Parece ser que hay la siguiente. Esta es la vez que más fácil, más claro me quedó a mí. ¿Cierto? Me quedó tan claro que yo sospecho que es mentira todo eso, ¿cierto? Pero el doctor Mayer, que es un gigante, el que escribió ese artículo, pertenece a la generación de los gigantes de la oncología. Entonces, Bob Mayer es uno de los padres de lo que nosotros hacemos hoy en día. Entonces, lo dijo tan hermosamente, tan sucintamente, tan claramente que fácilmente es falso. Pero básicamente dice así: la ingestión a largo plazo, o sea, por largos periodos de tiempo, de nitratos en los alimentos, especialmente aquellos secos, ahumados, ¿sí?, y salados, ¿sí?, hace que las bacterias que hay en el estómago, y aquí ustedes van a decir, en el estómago no hay mucha bacteria, doctor. Ok, bueno, precisamente por eso tiene un pH ácido, pero ya les voy a explicar. Si hay bacterias en el estómago, estos convierten esos nitratos que uno consume en nitritos que sí son carcinogénicos. Ah, ¿y cómo llegan las bacterias al estómago? Las bacterias llegan al estómago comiendo alimentos parcialmente descompuestos que caigan en un ambiente que no las destruya. ¿Sí? Si el pH fuera muy ácido, esas bacterias serían destruidas. Pero si el pH no es ácido, por ejemplo, porque hay una gastritis crónica, o porque hay una clorhidrina, o porque le hicieron una gastrectomía, o porque hay mucho H. pylori, ¿cierto? ¿Sí? Que causa gastritis. Si el pH no es muy ácido, esas bacterias que usted comió con los alimentos parcialmente descompuestos son las que son capaces de convertir los nitratos en nitritos. ¿Sí? Entonces, miren cómo se van entendiendo, pues, todos los fenómenos. La anemia perniciosa, ¿sí?, se caracteriza por una gastritis, ¿sí?, crónica. El grupo sanguíneo A, que es un factor de riesgo para cáncer de estómago, lo es porque las personas con grupo sanguíneo A son menores secretores de inmunoglobulina en el estómago, de defensas. Entonces, las bacterias que uno consume de alimentos parcialmente descompuestos. Ahora, ¿cómo uno tiene...? Adelante, me vas a dar la pregunta que es, yo sé.
El consumo crónico de minerales de agua, ¿está asociado?
Ay, por Dios, me mataste. La respuesta es no, ¿cierto? Hay dudas con respecto a los H2, anti-H2, pero está interrogado. Incluso ahí en el capítulo colocan, en la tablita de los factores de riesgo colocan uso prolongado de anti-H2 como interrogado. Yo lo que pienso es que si uno ya está usando bomba de protones, inhibidores, ¿cierto? También está usando nevera. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo consume uno hoy en día alimentos parcialmente descompuestos? Nunca. ¿Sí? Y por eso la incidencia ha ido bajando a medida que el nivel socioeconómico va disminuyendo. ¿Dónde consumen alimentos parcialmente descompuestos? Donde hay mucho cáncer gástrico. ¿Sí? A mí me pareció tan hermoso, por lo menos me quedó claro, ¿sí? Porque yo llevaba muchos años dando esta clase y no había podido darles una explicación razonable, ¿sí? Esta vez tengo una teoría que fue, pues, por supuesto, robada de Maya, pero me pareció muy, muy linda, ¿sí? Entonces, miren cómo cualquier cosa que cause crónicamente la acidez gástrica y aumente los riesgos de consumo de bacterias descompuestas desde la más tierna infancia va a favorecer esta situación que va a dar origen al carcinoma de tipo intestinal, entre otras cosas, ¿cierto? No el difuso. Otros factores de riesgo son la hipertrofia de los pliegues gástricos, como la gastritis de Ménétrier, ¿cierto? Noten las dos tildes, eso no es un error, es así, Ménétrier. ¿Ok? Importante. Y la mutación en la línea germinal del gen CDH1, que adivinen qué, codifica para la E-caderina. Entonces, ¿qué tipo de cáncer va a causar ese? Difuso, ¿cierto? Es más raro que un perro verde también, ¿cierto? O sea que no. Desde el punto de vista de la biología molecular, miren ustedes todas las cosas bacanas que ocurren, y todo esto está en Harrison. O sea, todo esto esperan las personas que ustedes sepan de eso. Y yo soy una de las personas que espera todo eso, ¿cierto? Hay KRAS mutado, especialmente en el carcinoma intestinal, muy frecuentemente. Hay sobreexpresión del CIMET. Tú preguntabas alguna vez sobre el CIMET. Aquí también hay CIMET en cáncer gástrico. Mutaciones en los genes supresores del tumor en 50%. Son tantos que los anoté todos en una sola línea, si no hubiera gastado toda una diapositiva en ellos, ¿cierto? Sí, P53, P73, gen de poliposis coli, una cosa que se llama TFF, que no sé qué es, DCC es Deleted in Colorectal Cancer, y FHIT también tiene un nombre que es largo, ¿sí? Todos esos son genes supresores de tumores, ¿sí? ¿Cuál creo yo que podría ser preguntado? El P53, ¿sí? Porque ustedes ya por instinto dicen, sí, P53, póngalo ahí, ¿cierto? Porque se debe estar ahí involucrado. La sobreexpresión de ciclina E, el silenciamiento epigenético con la metilación de promotores, también es común, por supuesto, de los genes supresores de tumores, y la presencia de beta-catenina, un sistema que no hemos estudiado, pero que está relacionado con la proliferación celular. Las características clínicas del cáncer de estómago es que es asintomático hasta enfermedad avanzada. Se caracteriza por dolor abdominal, sensación de llenura, que va desde sensación de llenura hasta franco dolor. Hay pérdida de peso. Salud. Pues aunque fue como frustro, pero bueno. Náuseas y vómito. Náuseas y vómito con un síndrome pilórico característico. El síndrome pilórico es característico que haya náuseas y vómito. Y, por supuesto, si hay tumor en el cardias, en la región gastroesofágica, el síntoma cardinal es la disfagia, pues, como vimos en cáncer de esófago, es la misma disfagia. Los patrones de diseminación son a la pared del estómago, a la invasión de órganos vecinos como páncreas, colon o hígado, invasión peritoneal con lo que llamamos carcinomatosis peritoneal, metástasis ganglionares regionales y supraclaviculares. Recuerden que un oncólogo es esa criatura que el examen físico no tiene estetoscopio y lo único que hace es poner la mano sobre la gota supraclavicular izquierda. ¿Sí? Y si encuentra un ganglio, se ahorró pues muchas cosas para establecer el diagnóstico de la biopsia. ¿Sí? Entonces, metástasis a ganglio supraclavicular, por supuesto, ya cuando eso sucede es un cáncer avanzado. Hay metástasis a los ovarios, lo que se llama tumor de Krukenberg, ¿sí? Ese sí que es muy importante que lo sepa, porque todas las rotaciones están en todos los diagnósticos diferenciales de todas las cosas de ovario, ¿cierto? ¿Qué es un tumor de Krukenberg? Es simple y llanamente una metástasis de un carcinoma, pues no ovariano al ovario, ¿cierto? Metástasis ovarianas. Puede ocurrir con cáncer gástrico, puede ocurrir con cáncer de páncreas, puede ocurrir con cáncer de colon, puede ocurrir con cualquier cosa. Pero el más común es lejos del cáncer gástrico, ¿sí? De los tumores de Krukenberg. También hay metástasis periumbilicales, esas también son fáciles de detectar, hay que tocarle el ombligo de la persona, ¿sí? Y uno encuentra el ganglio de la hermana María José, ¿cierto? También me imagino que ustedes todavía ven semiología, ¿o no? Eso. En un futuro la quita, ¿sí? Apenas se encuentra que la sensibilidad y la especificidad de los exámenes clínicos son cero, ¿cierto? Entonces, bueno. Y metástasis en el cul-de-sac, ¿cierto? En el Douglas pouch, pues, que es el signo de Plummer. ¿Sí? Obviamente, cuando yo llegue así, ya está pues, supremamente enredado. ¿Cuándo debemos sospechar un cáncer gástrico? Pues ya vimos los signos de alarma en la clase de signos de alarma, pero recuerden, pues, que una anemia ferropénica en un hombre o sangre oculta en fecales en cualquiera de los dos sexos y una anemia ferropénica en una mujer postmenopáusica, ¿sí? Pues debe ser seguida por una investigación de cáncer gástrico. ¿Este es el número qué? ¿302? ¿Hola? Hola, buenos días. ¿Dónde estás? En el 302. Ah, no, tengo clase en el CES. Pensé, aquí. Sí, aquí estoy. No, de 6 a 8. Sí, o sea que. Ah. Bueno, lamento. Ay, mía, por Dios, qué pena. Bueno, ok. Es mi calor, sí. Que me olvidó decirle que tenía clases de 6 a 8. No me va a volver a hablar, pero bueno, está bien. No. Es compañera de ustedes, está terminando oncología en España en este momento. Es supremamente está supremamente bien entrenada, me da pena. De pronto viene ahorita y si llega a venir, ustedes me defienden, me da pena, yo digo muchas mentiras. Bueno. ¿Qué son las presentaciones clínicas raras? Las presentaciones clínicas raras son tromboflebitis migratorias, el síndrome de Trousseau, la anemia hemolítica microangiopática, y ya me pasó una paciente con un cáncer gástrico y también empezó a hacer una hemólisis tenaz con trombocitopenia y la hemólisis era brutal. Tenía esa LDH en 5000, la haptoglobina la tenía en 0. Bueno, era una cosa tenaz. Y mirando el extendido de sangre periférica, veíamos esos glóbulos rojos destruidos, como si hubieran físicamente sido chocados contra la pared, lo que se llama los esquistocitos, que son característicos de eso. Casi no muere año. Le hicimos manejo como si fuera TCP, como un púrpura trombocitopénico trombótico, que es una enfermedad muy rara. Le hicimos plasmaféresis y todo eso, y salió adelante, está viva todavía, ¿cierto? Pues, o sea, no tiene evidencia de enfermedad. Pero nos presentó con anemia hemolítica microangiopática. Es una de esas cosas que es bastante rara, pues tengo nada más una persona, ¿cierto? Me imagino que ha habido más y se me ha muerto y no me he dado cuenta, ¿cierto? Sí. Pero pues que yo me haya dado cuenta, esta es la única vez que ha sucedido, pero sí ocurre. Está una queratosis seborreica difusa, ¿sí? Que se llama el síndrome de Lesser-Relaf. Y la acantosis nigra. Entonces miremos, ¿cierto? Cosas con nombre propio en cáncer gástrico hay varias, ¿cierto? Vayamos. Con la diapositiva anterior tenemos la metástasis al ovario que se llama el tumor de Krukenberg, están las metástasis periumbilicales, que son el Sister Mary Joseph sign, ¿cierto? El signo de Bloomer, ¿cierto? Que es en el cul-de-sac. Y trombofluitis migratoria, síndrome de Trousseau, queratosis seborreica, el Lesetre-Lac. Esto hace todo parte de una medicina ya arcaica, antigua, que le ponía muchos epónimos a las cosas. Pues yo creo que el mundo no se enriqueció quitándolos, porque tras de cada uno de esos hay una historia, y una historia fascinante y hermosa. Entonces, yo los conmino, yo no hago muchas preguntas de epónimos, creo que hay muchas cosas más importantes que eso, pero como parte de gozarse la profesión, traten de conservarlos en la medida de lo posible, como conserva uno los patrimonios históricos. El diagnóstico puede ser con un gastrograma de doble contraste con bario, o sea, pues un esófago, estómago duodeno, ¿sí? Hoy en día pues no hay ninguna razón, por lo menos a mí ya se me olvidó la última vez que mandé uno. El diagnóstico de nosotros lo hacemos con endoscopia digestiva superior, porque permite la visualización, obtener el diagnóstico, y recuerden, tanto la biopsia como la citología es importante. Es importante en la biopsia hacerla lo más profundo posible, porque hay veces que el tumor no es tan accesible, ¿cierto? El TNM del estómago cambió, era facilísimo, y ahora se volvió esta porquería, ¿sí? Entonces era pues T1, T2, T3, T4, TN1, N2 y ya, y listo, ¿cierto? Pues se acabó. Pero no, ya lo volvieron complejo en la edición del 2010. Entonces tratemos como de entenderlo un poquito, ¿cierto? Se denomina T1, ¿sí? El tumor que invade la lámina propia, la muscular de la mucosa o la submucosa, ¿sí? O sea que está por debajo de la segunda capa, que es la muscular, ¿sí? El T2 es aquel que invade la muscular propia y se va hasta el tejido conectivo de la tercera capa sin invadirlo. O sea, puede invadir toda la segunda capa. El T3 es el que invade el peritoneo, pues el tejido conectivo subseroso, pero no afecta el peritoneo. Y el T4 es que invade el peritoneo visceral o los tumores o las estructuras adyacentes, páncreas, colon y todo eso. Eso sí es fácil, ¿cierto? El N oscila también N1, que es 1 o 2 ganglios. N2 es 3 a 6 ganglios, N3 7 o más ganglios, y el N3 tiene un MB, el N3B cuando son 16 o más ganglios comprometidos, y el M0 y el M1 pues son apenas lo mismo, ¿sí? Entonces, importantes para ustedes el T4, porque hay dos T4, uno que invade el órgano obviamente, ¿cierto? Como el hígado, ¿cierto? O el páncreas o el colon transverso, ¿sí? Y hay otro que es pues llamémoslo así, un T4 querido, que solamente afecta la serosa, pues el peritoneo visceral. Y dentro de los ganglios, pues fíjense ustedes cómo N1 son poquitos ganglios, N2 son un buen número de ganglios, pero no demasiados, y N3 es un compromiso masivo de ganglios. ¿Cómo se categorizan? Pues hay, todo eso se reúne en estas tablas, en donde el único más o menos decente es el T1, N0, M0, el 1B y así sucesivamente. En Harrison está esta tabla, ¿sí? Que tiene un error, yo no lo anoté, tiene un error en la penúltima línea. Una colombinita para que lo detecte, pues, pero hay un error en esa tabla. Pero lo que yo quiero enfatizar es que a menor estadio, mejor el pronóstico. Ustedes pueden observar como un estadio cero, tiene un 90% de supervivencia. Mire, verá, que no, tampoco es 100, ¿cierto? Y este es un tumor in situ, que no ha hecho invasión. Y, pues, un tumor estadio 4 tiene un 3% de supervivencia a largo plazo. ¿Sí? Y la supervivencia a 5 años de todos los grupos, por lo menos en los Estados Unidos, es de aproximadamente un 20%. ¿Sí? Esta tabla está en su Harrison's. Miren cómo la inmensa mayoría, no habiendo estrategia de tamizaje, de los pacientes presentan con este estadios 2, 3 y 4, o sea, estadios relativamente avanzados, y solamente menos del 20% presentan como estadio 1. Todo esto es diferente en el Japón. Todo esto es diferente en el Japón, en donde hay más estadios 1 que estadios 3 y 4. ¿Sí? Porque allá utilizan, entonces usted va caminando por la calle, ¿cierto? Siente una fuerza que lo succiona, ¿cierto? Lo sientan y le meten el tubo y se lo sacan y ya le hicieron tamizaje, ¿cierto? Ya, allá es diferente la cosa. Entonces, pues yo pienso que es complicado, pues, memorizarnos este TNM, este no es fácil de memorizar, no está amigable como estaba antes, yo prefería el anterior. Y lo más triste es que los coreanos, después de que salió esto, sacaron una casuística de 6.000 pacientes de ellos, en donde dice, era mejor el anterior que este prediciendo la supervivencia. O sea que muy probablemente este TNM del 2010, que lo van a, eso se actualiza cada 6 o 7 años, el del 2017 muy probablemente va a ser muy distinto a este, va a tener muchas cosas. Los coreanos no les gustó este nuevo, y en Corea el cáncer gástrico es su reina suprema. Entonces les hablaba que había tres cánceres gástricos, tres sabores. Esto pues no es muy muy ortodoxo, porque no, esto no aparece en su Harrison's, ¿cierto? Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, sí, ese es el tercero. Es un cáncer de esófago, pero realmente es un cáncer de la unión gastroesofágica. Comparte con el cáncer gástrico, que es un adenocarcinoma, pero no está relacionado con el Helicobacter pylori, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, sí, si uno es lógico, mientras menos Helicobacter pylori, mejor para un cáncer en la unión gastroesofágica, porque esa es la acidez gástrica en su reflujo la que de pronto aumenta la probabilidad de eso. El consumo crónico de picantes, a ver, puede serlo, y ha sido mencionado como indicante, pero no tiene una lógica que hayamos podido establecer, pero sí. Cuando hablamos de picante, no es el pique de vez en cuando, sino el picante al estilo mexicano, pues que tienen 3.000 variedades de ají. Sí, y le dicen a uno, ¿quiere el fuerte, señor? Y uno dice, y lo miran a uno así como, ¿será que se atreve? ¿Será que se atreve? Y parece que es muy, muy distinto. Entre otras cosas, son deliciosos, pues les cuento. Claro que a mí me gustan mucho muchas cosas, ¿cierto? El adenocarcinoma de la unión gastroesofágica se asocia a la obesidad, al reflujo gastroesofágico y al esófago de Barrett. Hay una predominancia masculina marcada, cosa que también se ve en los otros cánceres de estómago, pero no en tanto nivel, ¿sí? Está incrementando dramáticamente la incidencia, en vez de estar disminuyendo, ¿sí? Y bueno, pueden tratarse como cáncer de esófago o estómago. Está el carcinoma difuso, ¿sí? Que es como una especie de variación, es un cáncer gástrico distinto a todos los demás, que más o menos uno podría decir que usted está destinado a tenerlo, y el que esté destinado a tenerlo puede nacer en Mozambique o en Tanzania o en Rusia o en Colombia o en Estados Unidos, y si lo va a tener, lo va a tener. Es usualmente gente joven, es de mal pronóstico y tiene un desarreglo de la caderina como uno de los leitmotivs, ¿cierto? Y está el carcinoma intestinal, que es usualmente la unión antropilórica. Yo le acuñé el término vía bacteriana como el mecanismo, ¿cierto? O sea, el mecanismo es ¿cierto? H. pylori, infección con bacterias que convierten nitratos a nitritos, nivel socioeconómico bajo, etcétera, etcétera. Que está bajando la incidencia en el mundo, pero continúa siendo un cáncer importante. Entonces, miren ustedes, ustedes pueden conceptualizarlo al menos como tres diferentes enfermedades. Ahora ustedes dirán, ¿por qué me gasto yo tanto tiempo en cáncer de estómago? Pues ya saben la respuesta, es muy importante, ustedes lo van a ver con mucha frecuencia. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad no metastásica? Y aquí se puede resumir en esta laminita, también extractada casi toda, ¿no? Aquí sí hay algunas cositas mías, pero del libro de texto, ¿sí? Gastrectomía con vaciamiento ganglionar es la única opción curativa. Se recomienda que sea subtotal para tumores distales y total para tumores proximales, lógicamente. O sea, si usted tiene un cáncer antropilórico, muy probablemente usted puede hacer una gastrectomía subtotal y ese poquito estómago que deja hace toda la diferencia del mundo. Pero si usted tiene un cáncer de estómago en la unión gastroesofágica o en la región cardial, a nivel proximal, pues no le puede hacer una gastrectomía subtotal, le tiene que hacer una gastrectomía total con una esófago jejunostomía o un esófago, pues lo que ustedes quieran, pues con un JRUX y cosas de esas. Para enfermedades resecables, o sea que son operadas, se puede recomendar quimioterapia o radioterapia o las dos en este grupo. Y hay básicamente tres modelos. Yo creo que es bueno que ustedes, por lo menos, si no lo van a percibir, al menos sepan que hay tres formas de hacerla y yo les voy a contar cuál es la que yo creo que es la mejor. ¿Sí? Hay tres formas de hacerlo. Que le llegue a uno operado. Cuando le llega a uno operado, existen dos opciones. O le da quimio-radioterapia, o sea, radioterapia junto con fluorouracilo. ¿Sí? Y hay un estudio, el estudio McDonald, el intergrupo 0116, que demostró que aumenta la supervivencia, o le da quimioterapia sola, ¿sí? En un estudio que salió publicado el año pasado, que se llama el Classic, ¿sí? De los coreanos, en donde se les da pues, una fluoropirimidina, que es capecitabina más oxaliplatina, ¿sí? También aumenta la supervivencia. Entonces usted me dice, Mauricio, pero usted me está dando dos prescripciones para la misma cosa. ¿Cuál de las dos elijo? Y pues depende de varias cosas. Uno, ¿qué tanto crea usted que es un coreano? ¿Sí? Entonces, si usted se siente muy coreano, puede darle el clásico. Si usted no se siente coreano, le da la quimioradioterapia adyuvante. Y dice, pues que nosotros no somos coreanos. Regular, ¿cierto? Los genes a los que más nos parecemos los colombianos son coreanos. ¿Ok? Con la excepción de Antioquia. No, pues yo tengo un componente un poquito pues así como exclusionista, pero digamos que no es solo por eso. Eso fue presentado Andrés Cardona, el que habló de avances en oncología, hizo un análisis de la genotipificación, hizo un estudio de los genes de las diferentes personas en el país con cáncer de pulmón y encontraron que los genes, los polimorfismos que nosotros tenemos son los más distantes, los más diferentes al resto del país, ¿sí? Lo cual es un tema supremamente interesante. Yo pues creo que todos somos iguales realmente, pero pues cuando uno dice somos muy coreanos, no, nosotros aquí en Antioquia no somos muy coreanos, pero nosotros en Bogotá somos muy coreanos, nosotros en Santander somos muy coreanos. Entonces, uno de pronto, si tiene más o menos los mismos genes, puede pensar, ¿sí?, que un estudio, una estrategia de manejo coreana no necesariamente es tan distinta. Y además hay otra cosa. Usted ve los cánceres gástricos en los Estados Unidos, se comportan mucho más agresivos que lo que se comportan acá. Y los cánceres de los orientales se comportan un poquito menos agresivos que se comportan en los Estados Unidos, parecido a como se comportan acá. Entonces yo he llegado a una conclusión de que nosotros somos parcialmente coreanos, ¿sí? No japoneses, porque recuerden que los japoneses estuvieron cerrados al mundo durante muchos siglos, pero sí coreanos, ¿sí? ¿Okay? Entonces, tenemos que pensar en eso. Lo otro es, los coreanos son los tesos para operar. Entonces, un paciente que llegue a una quimioterapia adyuvante en gástrico ya fue operado, bien operado. ¿Sí? En cambio, el McDonald, el estudio gringo, el intergrupo 0116, se demoró 10 años en reclutar sus pinches 500 pacientes porque no había suficientes pacientes para hacer el estudio. Entonces, cada uno ponía sus 2 pacientes, sus 3 pacientes, su medio paciente y todo eso. Y eso hizo que ese estudio fuera de pacientes en un ambiente en donde la gente no tiene volumen grande. Y si usted no hace muy frecuentemente una cosa, probablemente lo hace mal. ¿Sí? Resulta que las cirugías de los pacientes en el McDonald's fueron cirugías subóptimas, con disecciones ganglionares muy pobres. Entonces, ya les voy refinando la respuesta. Si usted tiene a alguien que fue extraordinariamente bien operado por un cirujano oncólogo o gastrointestinal con toda la experiencia, con una resección de al menos 15 ganglios linfáticos regionales, ¿sí?, bien hechos, en eso yo probablemente le daría quimioterapia nada más adyuvante con capecitabina, oxaliplatina, ¿sí? En todos los demás, que fue operado en un hospital de un pueblo, un municipio, por un cirujano que no es avezado en cáncer gástrico, sino que pues, lo operó, pero no es su disciplina primaria, tiene pocos ganglios resecados, ¿sí? Muy probablemente yo me iría por el McDonald's porque el McDonald's me da radioterapia. Y ustedes dicen, ¡ah! Es que es lo mismo. Eso no es lo mismo. Si uno le logra salvar a alguien de radioterapia, bacán, ¿sí? Pero radioterapia en el estómago sí causa morbilidad y fácilmente se empaca el riñón izquierdo, ¿sí? O sea, muchos de mis pacientes se quedan con el riñón izquierdo disfuncional. Okay. La otra forma, que es la que más me gusta a mí, es hacer quimioterapia perioperatoria. Hacer algo como lo que se hace en cáncer de mama. Dar quimioterapia antes de la cirugía, operarlo y después dar la quimioterapia después de la cirugía. ¿Sí? Ese es el que más me gusta. ¿Qué problema tiene? Que a mí no me llegan los pacientes así, sino que a mí me llegan ya operados. Pero si no me llegaran operados, esa sería la opción mejor. Porque A, vuelve más fácil la cirugía. B, me da una respuesta del tratamiento. Y 3, ha aumentado la supervivencia global. Ese protocolo se llama el MAGIC. Por supuesto que la persona tiene un síndrome pilórico y está obstruido, ¿será candidato a eso? No, pues obvio. Entonces, pues, si está obstruido, pues nos toca operar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esos son los 3 sabores. No hay ninguno que sea malo propiamente. Depende fundamentalmente de muchas situaciones, pero hay 3 opciones. Cuando yo arranqué a dar esta clase, cierto, no había ninguna. No se le daba tratamiento. El McDonald fue popularizado en 1999 y nosotros nos demoramos un tiempito en adoptarlo. Tratamiento de enfermedad metastásica. Esta lámina también lo resume. Gastrectomía. Sirve para la paliación. O sea que si usted tiene un cáncer gástrico y es metastásico y puede hacerle la gastrectomía, por favor, hágala. ¿Sí? Por supuesto que si tiene una carcinomatosis peritoneal en donde hay una mano de ascitis tumoral, pues no se puede hacer la gastrectomía. ¿Por qué? Porque en el mismo sitio de la incisión le va a crecer el tumor y pues no hay nada más grave pues que ver uno crecer, pues florearse la piel de la cicatriz llena de tumor, pues porque a algunas no se le ocurrió hacerle una gastrectomía a alguien con ascitis carcinomatosa. ¿Sí? Y por supuesto metástasis hepáticas múltiples. O sea, pasa como me pasó a mí este viernes, este sábado, los sábados me pasan a mí cosas. Este sábado estaba yo haciendo consulta, cuando me llama una señora pues desesperada que veía a su marido un poquito enredado, ¿cierto? Y yo, no, ¿qué tiene? ¿Cierto? ¿No? Un cáncer de páncreas metastásico en el hígado y que no comí, que estaba muy debilito, que sí iba a poder hacer quimioterapia. Y dije que no, que yo pensaba que si estaba tan debilito que no se iba a poder hacer quimioterapia. 2 horas después me llamó a decir que estaba muerto. Sí. Eso es maluquísimo, pues. Pero eso es, cuando uno tiene un cáncer de estómago con metástasis a hígado, pues eso es lo que puede suceder. Sí. Entonces ustedes dirán, ¿por qué un señor que más o menos puede tener algún cerebro elige oncología? ¿Cierto? Sí. Y la respuesta es, uno no los elige por los que se mueren, uno los elige por los que se salvan. Sí. Entonces, tiene que tratar a todo el mundo para que a algunos les vaya bien. Y son para esos, para los que uno trabaja. Los otros uno trata de ayudarles lo más que puede, pero fundamentalmente uno lo que está buscando es que haya personas que salgan adelante. Lo mismo que el estrófago, stent con radioterapia si hay obstrucción y no es candidato a cirugía. Hay quimioterapia paliativa en primera línea y en segunda línea. ¿Sí? Miren todas las oraciones, todas las frases que hay en cada una de esas. Eso es desesperante, ¿cierto? Pero en primera línea basta con decir que 3 drogas es mejor que 2. 2 drogas es mejor que 1, 1 droga es mejor que nada. Entonces, si llega Lance Armstrong y dice, tengo cáncer gástrico metastásico, ¿qué más hará? Pues 2 drogas, ¿cierto? Pero si llega la señora que está caminando lentamente, pero alcanza a entrar al consultorio, pues probablemente no le doy 3 drogas, sino que le doy 2 drogas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si le doy la tercera, le causo tanta toxicidad que en vez de beneficio, le hago un daño, ¿sí? Y resulta que la quimioterapia en cáncer gástrico metastásico ha incrementado la supervivencia, pero no ha mejorado la calidad de vida. Y el incremento en la supervivencia es menor, ¿sí? Pasan de 3 meses con la droga más, con terapia de soporte, en supervivencia mediana, hasta 15 meses con la machera, o sea, el trastuzumab en cáncer gástrico metastásico HER2 positivo, ¿sí? Que también se utiliza trastuzumab en los HER2 positivo en cáncer gástrico. ¿Sí? Cáncer de mama y en cáncer gástrico son las 2 únicas enfermedades en donde se usa trastuzumab en los HER2 positivo. Bueno, resulta que en el incremento en la supervivencia de 3 meses a 1 año, pues es importante para algunas personas, sería muy bueno si además mejorara la calidad de vida, pero si no mejora la calidad de vida, es perfectamente lícito. Es perfectamente razonable que alguien diga, ¿es eso lo que usted me ofrece, doctor? No, a mí no me convence. A mí no me convence y no lo hago. Mucho paciente, de hecho, lo hace. Le dice a uno, no, doctor, o sea, usted me está diciendo que me va a dar una droga que es bien venenosa, ¿cierto? Que me va a causar muchos problemas, que me va a dañar, que no me va a mejorar la calidad de vida y lo único que va a hacer es que viva un poquito más y de todas maneras no me va a curar. Yo no sé, pues yo no le camino a eso, ¿sí? Y gente pues no necesariamente es boba, pues gente bien que razona. Como también tengo gente que no es boba, que también razona, que dice, dele doctor, ¿cierto? Por favor, que nada lo detenga. ¿Sí? O sea, depende mucho. Es muy importante que uno como oncólogo no engañe al paciente. ¿Sí? Porque el paciente llega con la idea de que le va a hacer caso a uno lo que le diga. Pero si uno le dice, esto es súper bueno, usted le va a ir muy bien, usted se va a salvar, ¿sí? Eso no es verdad en la mayoría de los casos. En segunda línea, en aquellos pacientes que tengan buen desempeño, se ha visto, y esto es del año pasado, esto tampoco está en su Harrison, pero pues yo estoy emocionadísimo porque por vez primera tenemos segunda línea en gástrico, salió un estudio con irinotecan que es mejor que terapia de soporte. ¿Sí? Yo sé que es... Muy bien, cáncer gástrico, vamos bien, ¿cierto? Cáncer de colon y recto, la reina de las enfermedades gastrointestinales en el mundo, ¿sí? Porque se junta pues Big Pharma, Big Business y mucho muerto, ¿sí? Entonces Este es una de las enfermedades, es como cáncer de mama. Se le ha gastado mucho esfuerzo a esto. Básicamente, Podemos decir que desde la patogénesis molecular y E. coli, pues ya vemos la incidencia, que es más o menos 10, y la mortalidad es 6 por 100.000 habitantes en Colombia. En los Estados Unidos es mucho, ¿sí? Hay, en el mundo hay aproximadamente 1.5 millones de personas que sufren cáncer de colon, pues 1.5 millones de personas que sufren cáncer de colon al año, o sea que es un problema importante y correlaciona su incidencia con los niveles socioeconómicos altos, o sea, correlaciona con el nivel de colesterol, con la ingesta calórica, con todas aquellas cosas que, con el consumo de carne roja, etc. ¿Sí? Entonces, es un tumor supremamente común. Esencialmente, el cáncer de colon se origina, casi que sin excepción, en los pólipos adenomatosos. ¿Sí? También puede originarse otros tipos de pólipos, pero es el adenomatoso el que más frecuentemente se asocia a cáncer de colon. Y miren ustedes, el 30% de las personas tienen pólipos en la edad media, o sea, mi edad, ¿sí? Y el 50% en ancianos. O sea, que los pólipos no son una cosa rara, son una cosa común. Solamente el 1% de los pólipos se convierten en cáncer. Lo que pasa es que uno no sabe cuál de ellos es el que se convierte. Y los pólipos causan sangrado detectable en la sangre oculta en menos del 5% de las oportunidades. Hay varios tipos de pólipos. Están los sésiles y los pedunculados. ¿Sí? Los pedunculados son como arbolitos y los sésiles son como tarimitas. ¿Sí? Es como yo lo pienso. ¿Sí? En general, los sésiles son más peligrosos desde el punto de vista de su potencial oncológico que los pedunculados. Y mientras más grande el pólipo, mayor el riesgo de que tenga cáncer en su interior. Por decir algo, sí, los pólipos de menos de 1.5 centímetros rara vez tienen cáncer, menos del 3% de las veces. En tanto que los pólipos de 2.5 centímetros o más, el 10% de ellos tienen cáncer. ¿Okay? Entonces, los pólipos son una condición en sí misma que merecen ser evaluados. Lo otro, el otro concepto es que hay pólipos sincrónicos, o sea, si uno tiene pólipo en un lado del colon, puede tener en ese mismo momento pólipo en otro lado. Entonces uno no hace la colonoscopia hasta el ángulo de Treitz, ¿cierto? Donde encontró pues ahí el pólipo, lo resecó y se queda tranquilo. Ahí está su problema, señor, váyase. No, usted le tiene que hacer el ángulo de Treitz, hacerle la polipectomía, mandar eso a biopsia y explorar el resto del colon, porque hasta 30% de las veces hay pólipos sincrónicos. ¿Sí? Entonces pasa con mucha frecuencia que la colonoscopia es difícil, estuvo mal preparado, lo que sea, ¿cierto? Llegan hasta cierto punto, encuentran el pólipo, tratan ese y se olvidan del resto del colon y dicen, resto por razones técnicas no se puede terminar la colonoscopia. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues uno no fusila al colonoscopista ahí en ese momento, y no que uno le dice, bueno, hagamos una nueva preparación y volvamos a hacer otra colonoscopia porque no se terminó la colonoscopia. ¿Ok? Esto es más que para examen, es para la vida. ¿Sí? Las colonoscopias se hacen completas. O si no, donde no se hizo es donde uno paga el precio. La recurrencia de los pólipos ocurre entre un 30 y un 50%. Sin embargo, la recurrencia se demora más o menos 5 años en detectarse. Por eso, esa costumbre que yo tengo de mandar colonoscopia cada año es estúpida. ¿Sí? Yo mando colonoscopia cada año a mis pacientes con sobrevivientes de cáncer de colon, y después de leer este capítulo de Harrison, creo que voy a replantear eso, ¿sí? Porque realmente si todos se originan en pólipos, si los pólipos demoran 5 años en crecer, pues bajémosle la frecuencia de la colonoscopia, seamos un poquito más papistas que el Papa, no lo hagamos cada 5 años, pero hagámoslo por lo menos cada 3, pero hacerlo cada año es una tontería. ¿Ok?
Pero entonces pudiera ser esperar 3 años de hacerlo y ahí sea 9 o...
No, 3 años hacerlo y si ahí no hay pólipo, volverlo a hacer a los 3 años. En mis sobrevivientes de cáncer de colon, recuerden cuál es la estrategia de tamizaje, que es colonoscopia cada 10 años. ¿Sí? Okay. Bueno, ya nosotros hemos visto dentro de nuestra biología molecular, pues así simplísima, que el cáncer de colon se asocia a mutación del KRAS en un 40%. O sea, no todo el mundo tiene mutación del KRAS, pero hay un 40% de mutación del KRAS. Hay hipometilación del DNA. Recuerden que cuando hay hipometilación del DNA, eso causa activación del DNA. Y hay pérdidas alélicas de genes supresores de tumores. Y aquí sí quiero que me paren mucho cuidado, que si hay algunos genes que yo vaya a preguntar, van a ser dos de estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son demasiado comunes, demasiado importantes, y se los preguntan en todas partes, en todos los exámenes, en todas las cosas. Entonces, yo quiero que ustedes sepan estos dos, porque es esencial. ¿Sí? El gen supresor de tumor 1 que hay que aprenderse es el APC, el gen de la adenomatosis familiar, la polifosis familiar del colon, ¿sí? El gen de la APC, ese es un gen supresor de tumores que está ubicado en el cromosoma 5Q21, le regalo el cromosoma, no lo necesitamos, pero sí es importante que ustedes sepan que el gen de la APC está muy relacionado con el cáncer de colon. También lo vemos en el gástrico, sí, no le paré muchas bolas, pero es que es mucho más importante en el cáncer de colon. Y el otro, que también lo vimos en el gástrico, es el DCC, ¿cierto? Que ese sí es muy fácil, borrado en el cáncer de colon, deleted en colorectal cancer, ¿cierto? Así se llama ese gen. ¿Cómo se llama? El gen borrado de cáncer de colon, que es el 18, que está en el brazo 18Q. Entonces, cuando uno tiene una pérdida del 18Q, del brazo, o sea, lo que es lo que se llama 18Q menos, con pérdida de la heterocigosidad, eso aumenta el riesgo de cáncer de colon y convierte el cáncer de colon en una enfermedad mucho más grave. También hay pérdida alélica del P53. Miren que en todas partes, pues por lo menos de lo que hemos visto, el P53 es importante, que se está en el brazo 17P. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de colon? ¿Sí? Grasa animal en la dieta. Grasa animal en la dieta del animal que lo come, ¿cierto? Sí, bueno. Síndromes hereditarios, como la polifosis cólica, y el síndrome es no polifósico, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del síndrome de Lynch? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mencionarlo un poquito más. Los síndromes hereditarios no son comunes, no son la parte más, el cáncer de colon más común, pero es algo a lo que se le debe parar bolas. Entonces, los síndromes no polifósicos son mucho más comunes que el de la polifosis familiar. ¿Sí? Lo que pasa es que como no tienen miles de pólipos en todo el colon, pues son más difíciles de identificar. Hacen el polipito que causa el cáncer y punto. Y se quedan, pues, tiran la piedra y esconden la mano. La enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa idiopática o colitis granulomatosa, cualquiera de las dos. Mientras más tiempo, peor. Yo no sé Dios para qué inventó esto, pero lo inventó, ¿cierto? Quien tiene bacteremia con endocarditis por Streptococcus bovis, ¿sí? Tiene más riesgo de cáncer de colon. Eso, pues, es como, sí, eso es un regreso a la era del preconcilio Vaticano II. O sea, es porque yo lo dije, pues, pero fundamentalmente no hay como lógica que yo entienda en eso. La ureterosigmoidostomía, cosa que utilizamos cuando hacemos cistectomías radicales para solucionar el problema de la orina, ¿sí? En donde el ureter se coloca, se empata al sigmoides. Eso causa irritación crónica, la orina causa irritación y es un factor de riesgo para cáncer de colon. Y hay dudas si el tabaquismo es o no un factor de riesgo de cáncer de colon. Entonces, mire donde hay dudas hasta ahora. Gástrico, H2 antagonistas, duda. Tabaquismo en cáncer de colon, duda. Veamos, la grasa animal en la dieta. Hay, el cáncer de colon es un cáncer de clase alta y de región urbana en general. Está correlacionado con el consumo per cápita de calorías, proteínas de carne, grasa dietaria y aceite, hipercolesterolemia, mortalidades por enfermedad coronariana. La doctora Milena nos acompaña. De ahí. Cualquier mentira, brincas, por favor. Sí. Grasa, y ellos van a defender, ya yo los preparé. Sí. Grasa dietaria y aceite, hipercolesterolemia y mortalidad por enfermedad coronariana. O sea, todos esos son como las evidencias, llamémoslo así, ecológicas, de que la grasa animal en la dieta afecta el riesgo de cáncer de colon. ¿Cómo lo hacen? Y aquí también me siento pues emocionadísimo porque Bob Meyer hizo también una explicación que yo no había logrado entender, pero él la volvió simple, la volvió fácil. ¿Sí? Las grasas animales aumentan las bacterias anaerobias intestinales. ¿Sí? Y eso, ¿cómo lo hacen? Y no tengo ni idea, ¿cierto? Pero eso hace. Se ha visto que los pacientes con cáncer de colon tienen mayor carga anaerobia en su materia fecal que los pacientes que no tienen cáncer de colon. O sea, hay estudios que muestran esa diferencia. Entonces, convertir eso en causal, pues ya es un tema complicado. La causa y el efecto son siempre problemas de naturaleza más que nos aquejan a nosotros los oncólogos mucho. Lo que sí parece ser cierto es que esas bacterias anaeróbicas son capaces de coger las sales biliares y convertirlas en carcinógenos. Las grasas animales, por otro lado, aumentan el colesterol, que es básicamente el colesterol sin la S que se me olvidó ponerle. ¿Qué pena con ustedes? Lo que es eso y las tildes me parece horrible, ¿cierto? Lo destratifica uno inmediatamente. El colesterol aumenta los pólipos, ¿sí? O sea, hay una correlación entre alto hipercolesterolemia y formación de pólipos. También es ecológica, no hay una causalidad. Y la obesidad, con su amiga, la inactividad física, el sedentarismo, aumenta los factores relacionados de crecimiento relacionados a la insulina, como el IGF-1, ¿sí? Y los factores de crecimiento relacionados a la insulina son factores de crecimiento que causan lo mismo que el EGFR y otras cosas, causan proliferación celular. Entonces, pues fíjense cómo la grasa animal en la dieta, que es una de las maneras más eficientes de adquirir peso, está relacionado con el cáncer de colon. Hasta un 25% de los cánceres de colon pueden ser hereditarios. ¿Sí? Eso yo creo que puede que no sea tan verdad entre nosotros, pero por lo menos en los Estados Unidos lo es. Y hay los dos síndromes más comunes, que son la poliposis coli, o sea, la que acabamos de hablar, que tiene que ver con el gen de la APC, es rara, es autosómica dominante y se caracteriza por la formación de miles de pólipos adenomatosos, que son aparentes desde los 25 años de edad y se originan en la pérdida alélica del 5Q, donde está el gen de la APC. Si viven lo suficiente y no se tratan, el 100% hacen cáncer de colon. O sea, es como tener un BRCA, ¿sí? En mama. ¿Ok? El 100% si viven lo suficiente. El tratamiento es colectomía total y, por supuesto, las maniobras de tamizaje que nosotros le recomendamos a todo el mundo, ¿sí? No aplican para este grupo de pacientes. Si usted tiene una familia con una poliposis hereditaria, pues primero, si lo identifica, hágale la colectomía, ¿sí? Y de pronto usted puede postergar un poco, y si es un familiar de eso, de una persona de esas le debe hacer sigmoidoscopia, porque son tantos los pólipos que sin el sigmoides no hay, es que no hay, ¿sí? O sea, no hay necesidad de hacer una colonoscopia. Con sigmoidoscopia, entre los 15 y los 35 años, ¿cierto? Más o menos cada año, cada dos años, ¿sí? Pues cada tres años, ¿sí? No. Con la sigmoidoscopia, uno establece quién sufre la enfermedad o no. Si la sufre, debe tener colectomía total. Hay varios sabores de esta enfermedad. Entonces hay dos que es importante que ustedes conozcan porque son altamente preguntables en los exámenes, ¿sí? En las rotaciones, y lo hacen lucir a uno mal cuando uno no sabe las respuestas. Entonces yo no quiero que ustedes luzcan mal cuando no saben las respuestas, que son el síndrome de Gardner y el síndrome de Turcot. Entonces, ¿qué es el síndrome de Gardner? Es la poliposis coli hereditaria, más tumores en los huesos, en tejidos blandos, hiperplasia del pigmento retinano, tumores desmoides y cánceres de la ampolla de Bartter. ¿Sí? En la familia. No es que una misma persona tenga todas esas maladías, o sería más de malas que el del perfume, ¿cierto? Sí. Entonces, no. Es que en la familia haya la coexistencia de estas cosas. Después, pues yo tengo una señora que es una cantante, ¿sí? Que le dio cáncer de colon en los 70 años. ¿Sí? Y su hija, a los 6 meses, hizo un cáncer ampular. Y tiene 42 años. ¿Sí? ¿Será que hay un elemento de estos? Pero esta señora de los 70 años no tenía muchos pólipos. O sea, es difícil. Pero esa coexistencia no es particularmente común y hace pensar que pueda tener un síndrome Gardner. Y el síndrome de Turcot es la misma, poliposis coli con gliomas cerebrales, tumores malignos del cerebro. Entonces, ya ustedes saben el 100% de lo que yo sé de poliposis coli, ¿sí? No he tenido que usarlo nunca en mi vida, es un concepto pues totalmente teórico, pero ahí está. Este sí es más importante, ¿sí? Que es el cáncer de colon hereditario no polipósico, ¿sí? También conocido como síndrome de Lynch. El señor, el doctor Lynch, todavía vive. Se le puede preguntar cosas y todo, ¿sí? ¿Cómo se identifica el síndrome de Lynch si no es que tiene muchos pólipos quienes lo sufren? Se identifican por su genealogía. ¿Qué se necesita? Y aquí hay varios criterios. Están los criterios de Bethesda, ¿sí? Y están los criterios de Amsterdam. Hay dos visiones del mundo con respecto a cómo detectar el síndrome de Lynch, ¿sí? Los criterios de Amsterdam, casi que el que sea, que tenga un hermano o un familiar que tenga cáncer de colon, ¿cierto? Entra a screening, ¿sí? Los criterios de Bethesda son mucho más exigentes. Estos son los criterios de Bethesda, ¿sí? Se necesita que haya tres o más familiares, ¿sí? Con cáncer de colon o recto. Y que al menos uno de los tres sea con sanguinidad en primer grado, léase hijo, papá, hermano, ¿sí? De los otros dos. ¿Ok? O sea, se necesita eso. O sea, que haya uno y otro, y alguien en la mitad que sea consanguíneo en primer grado es de esos dos o más, ¿cierto? Y además, que al menos uno de los cánceres haya iniciado antes de los 50 años de edad. La edad mediana de cáncer de colon es 70 años, 71 más o menos. Entonces, si uno arranca a los 50 con cáncer de colon, está más o menos 15 años, 20 años por debajo de la mediana de edad. ¿Sí? ¿Ok? Y el cáncer de colon tiene que afectar a dos generaciones sucesivas o más. O sea, tiene que ser, no pueden ser que los tres hermanos, no, Tiene que haber o un padre o un hijo involucrado. Obviamente esos criterios son muy restrictivos. De pronto habrá muchas personas que tienen síndrome de Lynch que no se detectan porque son tan exigentes esos criterios que no se cumplen. Y están los criterios de Ámsterdam, en donde son mucho más laxos. Yo pues personalmente pienso que lo que yo hago es que pienso en eso para después no hacer nada, porque realmente no hay mucho que podamos hacer hoy aquí en Colombia. ¿Qué hacen en España con los pacientes? Miren. Sí.
Y ahí viene mucho la
cosa paciente, charlotada, allá, pues hay algo que entender, que el sistema de salud español es de una riqueza inmensa y tienen súper bien estructurado todas estas cosas. Nosotros no tenemos unidad de consejería genética, ¿cierto? Pero fíjense y verá que es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, el tamizaje es distinto. ¿Qué es lo que caracteriza el síndrome de Lynch? ¿Sí? Síndrome de Lynch es una serie de anormalidades genéticas que afectan esos mecanismos que reparan el DNA. ¿Sí? Entonces hay varios tipos. Hay uno que es el HMSH1, el MLH1. Sí, HMSH2 y el MLH1 son los más comunes, ¿sí? Pero no son los únicos, hay como 5 o 6 identificados. Y hay un daño en la reparación del DNA que, como no se repara el DNA, empieza a ver lo que nosotros vimos en nuestra clase pasada, que se llama inestabilidad microsatelital, ¿cierto? ¿Ok? O sea, no hay propiamente una translocación ni una cosa, sino que simple y llanamente las enzimas que se encargan de reparar el DNA no lo reparan y genera una inestabilidad microsatelital. La edad mediana de ocurrencia es menor de 50 años, o sea que la mayoría de los cánceres de colon que van a ocurrir en ese grupo de pacientes ocurren en pacientes jóvenes y son de mejor pronóstico, les va mejor que a los otros. Hay también la coexistencia de cáncer de ovario y de endometrio. Bob Meyer le hace colonoscopia cada 2 años desde los 25 años a las familias que tienen este. ¿Okay? Eso es una opinión, pero es de Bob Meyer. Sí, o sea que yo le creería. Yo no tenía un protocolo, ya lo tengo, pues. Si me llego a dar cuenta, o sea, me llega a asaltar un paciente como este y me llegan a decir, mire aquí el estudio genético, es esto que voy a hacer. Colonoscopia cada 2 años, desde los 25 años, y manejo supremamente agresivo en todas las cosas. La colectomía profiláctica en esto, a diferencia de la polipolis coli, no está indicada. Enfermedad inflamatoria intestinal, recuerden que incluye la colitis ulcerativa idiopática, ¿cierto? Y la colitis granulomatosa, que es la enfermedad de Crohn en el intestino grueso. Es de bajo riesgo durante los primeros 10 años, pero a medida que va viviendo más de 10 años de la enfermedad, el riesgo de cáncer de colon es de 0.5 a 1% por año. O sea que a los 25 años de enfermedad hay un 30% de riesgo de desarrollar cáncer de colon. Es por supuesto mayor en los pacientes jóvenes con pancolitis. La colonoscopia es ineficaz como tamizaje en este grupo. ¿Por qué? Porque la colonoscopia ya está, pues, o sea, ¿cómo es el colon de estas personas para arrancar? Es desde el punto de vista colonoscópico ininterpretable. Tiene ulceraciones, sangrado en todas partes y todo. O sea que la colonoscopia no es la estrategia. Entonces, ¿qué se recomienda? Como no se puede hacer muy buen tamizaje, se recomienda colectomía total, óigame bien, en pacientes con más de 15 años de enfermedad no controlada, o sea, que continúen experimentando exacerbaciones. Ahora con los biológicos que tenemos que controlan la enfermedad, las cosas han mejorado mucho, entonces muchas veces no tenemos que recurrir a esto. ¿Qué podemos hacer para prevención primaria? Mucho ha habido de investigación en cómo evitar que nos dé cáncer de colon, ¿sí? Y hay una serie de cosas interesantes, yo creo que ninguna de ellas aplicable a la práctica diaria, pero de todas maneras, ustedes deben saber porque les van a preguntar, ¿sí? La aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos, quienes consumen aspirina y antiinflamatorios no esteroideos, tienen una disminución de los adenomas, de los carcinomas y de mortalidad por cáncer de colon. Eso ya ha sido razonablemente investigado. El beneficio es trivial en cuanto a número, o sea, no vale la pena tomar aspirina solo para eso. Los riesgos de sangrado del estómago y otros problemas superan los beneficios en cáncer de colon. O sea que si la única indicación para aspirina es que voy a prevenir mi cáncer de colon, no estamos listos para eso. Lo mismo que los inhibidores Cox-Tox, pues, como Celecoxib, que es también ha sido estudiado. El ácido fólico y el calcio oral reduce el riesgo de pólipos adenomatosos y cánceres de colon. Entonces hay quien toma ácido fólico y calcio oral, ¿cierto? Porque disminuye los riesgos del cáncer de colon. Sin embargo, el calcio oral aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Entonces uno dice, ¡ah! Elige tu daga, ¿cierto? Sí, no, realmente son de esos hallazgos que son, pues, que mojan journals, pero que no sirven para nada, ¿cierto? Pues ahí está, ¿sí? La vitamina D puede prevenir el cáncer de colon. Cantidades razonablemente altas de vitamina D puede prevenir el cáncer de colon. Y de pronto es la estrategia más promisoria hoy en día, en donde más hay investigación y cosas de esas, es en el uso de vitamina D. Pero, de nuevo, no le recomienden a nadie vitamina D para prevenir el cáncer de colon porque no es un estándar de manejo todavía. Los antioxidantes, el selenio, la vitamina E, y bueno, todas esas cosas que toman, ¿cierto? Yo agregaría, pues, todas esas cosas con las que nos tratan de tumbar aquí en Colombia, ¿cierto? Son ineficaces. Entonces, no tomen selenio para prevenir el cáncer de colon. No tomen vitamina E para prevenir el cáncer de colon. Los estrógenos exógenos, o sea, los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal en mujeres con estrógenos disminuyen el riesgo de cáncer de colon. Pero lo hacen en mucha menor medida que lo que aumenta en el riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? Entonces, de nuevo, a menos que no tengan mamas, ¿cierto? Ni útero, ni muchas otras cosas, ¿cierto? No, eviten los estrógenos. ¿Sí? Porque es que los estrógenos, pues, si solamente van a consumir estrógenos para prevenir cáncer de colon, tengan la seguridad de que tengan la mama bien solucionada y el útero también, ¿sí? ¿Cómo es el tamizaje de cáncer de colon? Entonces hay varias, ya de esto vimos, ¿cierto? Uno puede hacer un tacto rectal con un sangre oculta en fecales cada año y una sigmoidoscopia cada 5 años, arrancando el tacto rectal a los 40, el hemocultal y la sigmoidoscopia a los 50. Eso parece funcionar. A mí me parece repugnante esa estrategia, porque cualquier cosa que requiera que se haga un examen que tiene falsos positivos tan altos como el hemocultal cada año, ¿sí? La probabilidad de que un paciente mío haga eso es baja, porque yo no tengo control sobre el futuro del paciente realmente. Porque al año entrante ya no está conmigo, ya está con otra persona, hay una fragmentación muy grande del sistema de salud entre nosotros. Hay que hacer como hacen en China con los linfomas, ¿cierto? Que los detectan, hacen trasplante y los dejan ir, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque dicen, si no le hacemos trasplante nos va a morir en alguna provincia, en algún lado, ¿cierto? Entonces, en cierta manera, el tamizaje en cáncer de colon es un tamizaje que, a menos que fuera muy organizado, ¿sí?, debe ser episódico, debe ser oportunista, si se quiere, ¿cierto? Entonces, la colonoscopia, iniciando los 50 y cada 10 años, definitivamente pues, pienso yo que sería la estrategia que uno podría utilizar. Hay debate grande sobre si es costo efectivo, ¿sí? Nuestra incidencia de cáncer de colon es 10 por 100 mil, ¿sí? la incidencia de cáncer de colon en otras partes del mundo es, alcanza a ser 80 por 100 mil, 100 por 100 mil. ¿Sí? Entonces, en los lugares donde es muy alta la incidencia, pues el beneficio de las estrategias de tamizaje son mayores que cuando no lo son. Entonces, no sé si es perspectiva. Y en el último ASCO GI que estuvimos en San Francisco a principios de este año, presentaron lo que yo creo que va a ser el futuro de tamizaje, que es el DNA en fecales. O sea, es un test que se hace en materia fecal que establece, que tiene un panel de genes que están normalmente afectados en el cáncer de colon. Es un panel lo suficientemente amplio como para que sea confiable, y aquellos que dan positivos para las mutaciones, ¿cierto?, de algunas de esas cosas, ¿sí?, deben posteriormente ser estudiados. Los resultados que mostraron en ese estudio son absolutamente fascinantes. O sea, yo creo que ese va a ser el futuro. O sea, se une lo más elegante con lo más inelegante ¿Cuál es la presentación clínica de cáncer de colon? Pues varía, ¿sí? Si el cáncer de colon es del lado derecho o si es del lado izquierdo. Si es del lado derecho, el síntoma principal es sangrado y anemia ferropriva, ¿sí?, pérdida de sangre. En el lado izquierdo, ¿sí?, en el recto y el sigmoides, hay hematoquesia, tenesmos, ¿sí?, heces asintadas, y la anemia es menos común. Y en la mitad, de color transverso y ascendente, hay cólicos, obstrucción, perforación. Es como las formas de presentación. Ustedes pueden lógicamente inferir. Uno puede tener gran cantidad de tumor en el lado derecho sin darse cuenta, y es muy frecuente que eso suceda, y es un poco más ruidoso en el lado izquierdo, en el recto. El diagnóstico se establece con colonoscopia, con biopsia, y como en todo, hay unos factores de pronóstico adverso, que son el compromiso de ganglios linfáticos regionales, el número de esos ganglios linfáticos comprometidos, la extensión en la pared del colon que está comprometido, la diferenciación histológica. Mientras más alto el grado, tengo competencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Ah? La perforación, sí, intento de robo, puede ser, pues sí. La perforación intestinal, compromiso de órganos vecinos por extensión directa, la invasión venosa, la elevación del antígeno carcinoembrionario, la aneuploidía y la pérdida de la heterocigosidad en el 18Q. Todo eso está en el libro. O sea, ninguno de eso fue cosecha. Todo aparece ahí cuidadosamente. Pero fíjense, dirá que todos son lógicos. Mientras más avanzado, peor. Mientras más invasor, peor. Mientras más alto el marcador tumoral, peor. Pues, solamente es como los criterios de... ¿Ustedes todavía no son los criterios de Ramson para la pancreatitis? No. Sí, o sí o no. ¿Cierto? Los criterios de Ramson, quien le preguntó los criterios de Ramson tiene 40 años de historia, pues, profesional, ¿cierto? Puede que ahora no se use. Pero mi hermano, que es intensivista, dice, los criterios de Ramson dicen que si el paciente está muy enfermo, está muy enfermo. Sí, es esencialmente. Entonces, pues, obviamente, el paciente está intubado con dopamina, con norepinefrina y no orina, pues el paciente le va a ir peor que el que está solamente con dolor. Pues eso es apenas evidente. Lo mismo, quien tenga evidencia de mucho compromiso le va peor que los pacientes que no tienen compromiso. Y el TNM del cáncer de colon también cambió en el 2010. Era fácil, era querido, era gentil, era humano. Ya no, se convirtió en esta cosa que es horripilante también. ¿Sí? En donde el T1 es aquel que invade la submucosa, el T2 es el que invade la segunda capa, la intestinal, la muscular, el T3 es la que invade más allá de la segunda capa a los tejidos pericolorrectales, pero no afecta el peritoneo visceral. O sea, llega hasta la serosa, pero no afecta el peritoneo visceral. Y el T4 lo dividieron en dos. El T4A, ¿sí?, que es que invade el peritoneo visceral, y el T4B, que es lo que todos hemos conocido siempre como T4, que es la invasión a órganos, por contigüidad. ¿Ok? Ahora, en el pasado el T4A nosotros lo llamábamos T3. ¿Sí? O sea, ese es como el cambio que ha habido, con la nueva clasificación del cáncer de colon y recto. Y los ganglios linfáticos sí que cambiaron, miren ustedes. Pasaron de N0, pues NX a N2B con una mano de cosas. Lo que yo quiero que ustedes aprendan bien es que N0 y N1 hacen un salto cuántico en cuanto a supervivencia. O sea, la presencia de ganglios linfáticos en cáncer de colon es esencial para la elaboración del pronóstico y de manejo. ¿Ok? Y el N también cambió. Los que ustedes estuvieron en la charla de sobre cáncer de colon metastásico potencialmente curable, nos vieron a tres personas, al doctor Sergio Hoyos, a Mauricio Luján y a mí, hablar durante una interminable hora, probablemente para ustedes, sobre cómo curar a esos pacientes con cáncer de colon con metástasis exclusivas al hígado. Resulta que como ya muchos de esos pacientes se pueden curar, entonces a esos se les agrupó, a los que tienen metástasis a un solo órgano, y nada más que a un solo órgano, usualmente el hígado, bien puede ser el pulmón, se los agrupó en el M1A. Y aquellos que tienen metástasis que se extienden a todo el organismo o a más de un órgano son M1B. ¿Sí? Entonces, puntos a resaltar con respecto al TNM, que hay T4A, que era lo que nosotros antes llamábamos T3, que es cuando hay invasión del peritoneo visceral, eso es nuevo, eso es una filigrana nueva que hay. En N sigue siendo importante separar los N0 de los N1, pues de los N algo, N positivos, la separación que debemos tener, ¿sí? Y en metástasis, el M1A es una categoría nueva que aglutina a aquellos pacientes en donde están el grueso de los pacientes con cáncer de colon potencialmente curables. Eso, que, o sea, aquellos que tienen la metástasis confinada a un solo órgano. En el pasado no se pensaba que ningún cáncer de colon metastásico era curable. Ya tenemos subgrupos de pacientes en donde, a pesar de tener enfermedad metastásica, la podemos manejar con intención curativa. Y eso es un, pues yo pienso que eso es un gran avance y eso se ve reflejado en el nuevo TNM. Y se genera una serie de categorías, que lo vea de un solo golpe y me lo diga, ¿cierto? Pues queda eximido. Sí, ya. Yeah. Ni yo pasaría eso, ¿cierto? No sé. Patrones de diseminación. Ganglios linfáticos regionales es obviamente el sitio de diseminación. En el hígado es el lugar de diseminación predominante del cáncer de colon. Más o menos un tercio de las metástasis, cuando hay enfermedad metastásica, ocurren inicialmente al hígado. Y ya al final de la historia natural de la enfermedad, cuando ya el paciente está muy avanzado, más o menos dos terceras partes de los pacientes tienen metástasis al hígado. Es muy raro que haya metástasis fuera del hígado sin que haya previamente metástasis en el hígado. O sea, el hígado es el órgano por excelencia de metástasis en cáncer de colon. La excepción es, y esto lo hace por la vía portal, ¿cierto? Venosa, sistema venoso portal. El pulmón es el otro sitio de metástasis. Puede ser el primer sitio de metástasis en los tumores de recto bajos que se van por el plejo venoso paravertebral directo al pulmón sin pasar por el plejo portal. Entonces, si ustedes ven a alguien con un cáncer de colon y recto, sí, que afecta, que hace metástasis en el pulmón, primero que en el hígado, frecuentemente es un cáncer de recto bajo. ¿Sí? Pero lo normal, la vía normal es que haga metástasis en el hígado. Hay ganglios supraclaviculares, hay hueso, hay cerebro, también hay Krugenberg con el colon, también hay carcinomatosis peritoneal por el colon. La evaluación de la extensión es TAC de tórax y abdomen total contrastado. Hay que hacerle un antígeno carcinoembrionario preoperatorio. Se debe hacer una, o completar una colonoscopia total. Y si, vas, y si el cáncer es de recto, se debe adicionar una endoscopia, un ultrasonido endoscópico. Y si eso no lo tenemos, una resonancia magnética con antena rectal de pelvis. Nosotros aquí no tenemos buen ultrasonido endoscópico. Yo sé que tú tienes acceso a tremendo ultrasonido endoscópico allá en España. Eso da pues la envidia, ¿sí? Es el sentimiento que da. Porque el ultrasonido endoscópico permite hacer muy buena caracterización de los ganglios linfáticos regionales, la extensión en la pared del tumor, cosa que no lo puede hacer uno ni clínicamente ni con TAC, por ejemplo, y la resonancia no siempre es tan buena para ese nivel de esclarecimiento. Tratamiento de enfermedad temprana, creo que no vamos a alcanzar el de páncreas, no, ya da como la impresión. Tratamiento de enfermedad temprana es una laparotomía exploradora con colectomía, sea derecha o izquierda, y se deben sacar los ganglios linfáticos regionales. Recuerden, una buena cirugía de colon exige más de 12 ganglios resecados. Entonces, aunque lo saqué todo, doctor, lo saqué todo, me lo sacaron todo y aparece con 3 ganglios, la cosa no estuvo bien. En el recto se recomienda hacer una resección, una excisión transmesorrectal, que puede ser por una resección anterior baja o una resección abdominoperineal, ¿sí? O sea, puede ser cualquiera de esas, pero se necesita que sea este tipo de cirugía, que no voy a entrar pues muy en detalle, pero es una disección con bisturí, no es una disección, antes se hacía una disección Roma, en donde metían el dedo, ¿cierto? No, ya es una excisión, ¿cierto? Disminuye el riesgo de recurrencia local a 10% a 25% con la TME. Y de nuevo se necesitan los 12 ganglios, regionales. La radioterapia se recomienda solo en cáncer de recto. Y la razón es que el cáncer de recto está ubicado en un sitio que no se mueve. El cáncer de colon se mueve por todos lados, entonces uno no sabría que está irradiando. Ocasionalmente, cuando hay un cáncer de colon que está adherido a la pared posterior del abdomen o a la pared anterior y está adherido, ¿sí?, podemos hacer radioterapia en cáncer de colon también, pero lo normal es que sea cáncer de recto y disminuye los riesgos de recurrencia en los estadios 2 y 3. Sin embargo, no incrementa la supervivencia global. La quimioradioterapia en recto, por otro lado, si aumenta la recurrencia, disminuye la recurrencia local y hay una pequeña evidencia de que incrementa un poquito la supervivencia global. Entonces, en general, se puede dar antes de la cirugía en recto o después de la cirugía. Se prefiere casi siempre darlo antes de la cirugía, porque la calidad de vida de los pacientes es mejor cuando se hace así que cuando se hace después de la cirugía. Pero en cuanto a curabilidad o a control local, es lo mismo. En enfermedad temprana se recomienda quimioterapia adyuvante. ¿Sí? Y básicamente se recomiendan 6 meses de tratamiento, especialmente en pacientes con ganglios linfáticos positivos. O sea, si usted tiene ganglios linfáticos positivos, definitivamente la quimioterapia es esencial, hay que hacerla. Y si puede aguantarla, hacerla con el mejor esquema que existe, que es un esquema con fluoropirimidinas y oxaliplatino por 6 meses. Y hay varias opciones en eso. Y si o está muy debilitado o está muy ancianito, al menos hacerla con fluoropirimidinas también por los 6 meses y evitarle la toxicidad del oxaliplatino. Idealmente se debe arrancar dentro de las primeras 4 semanas de la cirugía. Por cada mes que se demore en iniciar la quimioterapia adyuvante, disminuye la probabilidad de curación a largo plazo. Y no poquito, disminuye bastante. Entonces, el nombre del juego es ser muy bien operado para que se recupere rápidamente y poder iniciar la quimioterapia dentro de las 4 semanas después de la cirugía. En cuanto a los tumores que no tienen ganglios linfáticos positivos, lo que llamamos los estadios 1 y 2, podemos decir que los estadios 1, que son T1 y T2, N0 y M0, no se benefician de quimioterapia adyuvante. O sea, estadios 1 de colon, esto es altamente preguntable. Estadios 1 de cáncer de colon o de recto no se benefician de quimioterapia adyuvante. Los estadios 2 llevamos 30 años peleando de si sí o si no, y que si sí, por qué, con qué, cómo y todo. Entonces, no hemos llegado a ningún acuerdo, excepto que hay unos estadios 2 que son de muy mal pronóstico, que se comportan muy agresivamente. Los que se perforan, los que se obstruyen, los que tienen un alto grado, los que tienen un mal cirujano que no sacó los 12 ganglios, entonces esos 0 ganglios no son muy significativos, ¿cierto? Los que tienen invasión vascular o linfática. Todas estas cosas que son de mal pronóstico, ¿sí?, que les confieren un alto riesgo, hace que nosotros los oncólogos nos inclinemos a dar quimioterapia adyuvante. Pero de verdad, esto está fraguado en controversia. O sea, que el estadio 2, si la vamos a dar, en aquellos pacientes que tienen realmente muy, muy mal pronóstico. Entonces, aquí está, ustedes pueden bajar esta diapositiva y ahí está como la lista de como las presentaciones más comunes de cáncer de colon y recto y los manejos en cuanto a quimioterapia recomendada. Tratamiento de enfermedad metastásica, y terminamos con esta diapositiva, creo. Espérense, yo me fijo, a ver, no. La enfermedad metastásica se trata con cirugía, o sea, se le hace colectomía si hay síntomas obstructivos. Si no hay síntomas, no hay necesidad de hacerle cirugía. Y se debe hacer metastasectomía pulmonar o hepática, ya vimos en los M1A, ¿cierto?, en pacientes que tengan metástasis exclusivas en alguno de los órganos y que sean factibles desde el punto de vista quirúrgico. Para el grueso de los pacientes, el otro 90% de los pacientes que no son susceptibles a cirugía con intención curativa de su enfermedad metastásica, se recomienda quimioterapia. Y esta es una de las áreas donde la quimioterapia paliativa ha avanzado más en oncología. La supervivencia antes de la era de la quimioterapia mediana en enfermedad metastásica de cáncer de colon era 6 meses. Con quimioterapia ha aumentado a más o menos 2 años. Recuerden, si hay enfermedad metastásica, hay que establecer si tiene mutación de qué. ¿Mutación de qué cosa hay que establecer en cáncer de colon si tiene enfermedad metastásica? Del KRAS. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante el KRAS? Porque si el KRAS está mutado, como ocurre en el 40% de las veces, no sirve la droga contra el factor de crecimiento epidérmico, el receptor de factor de crecimiento epidérmico, que es el cetuximab. ¿Ya se acuerdan por qué o no? Bueno, si no, arrancamos la clase entrante con ese concepto. Existe un subgrupo de pacientes que no son resecables, que son M1A, pero que de pronto se pueden convertir con tratamiento en resecables. Ese fenómeno, óiganme bien, un conjunto de pacientes que no son resecables, que tiene la enfermedad metastásica y que está confinado a un solo órgano, o sea, son N1A, pero que de pronto uno dándole tratamiento se baja el tamaño de las lesiones y se pueden operar. Ese concepto de pasar de no resecables a potencialmente resecables en enfermedad metastásica se denomina conversión. Ese es el nombre que se le da, conversión. Conversión se refiere a pacientes con enfermedad confinada en un órgano, por ejemplo el hígado, metastásico, que no es resecable en ese momento, pero que si uno le da tratamiento, puede que baje de tamaño las lesiones y se puedan operar. Resulta que la forma como bajan de tamaño es utilizando quimioterapia. ¿Cuál quimioterapia? La más potente que usted logre encontrar. Entonces, si aguanta el FOLFIRINOX, que es una combinación de muchas cosas, esa. Si aguanta el FOLFIRI, esa con algún biológico, cetuximab o bevacizumab, dependiendo de si tiene la mutación o no del KRAS y de otros variables. Muy bien. Y yo creo que podemos dejar aquí por hoy y les agradezco muchísimo su atención. Nos vemos el miércoles, ¿cierto? ¿O no? No. ¿Jueves? Okay. Ah, ok, perfecto. Entonces jueves será. Muy bien. Estoy muy bien. Muchas gracias. Gracias.